Este mensaje fue predicado en el púlpito de la Iglesia Bíblica de la Trinidad en Santo Domingo Este, República Dominicana.
Vamos a leer, si me acompañan, por favor, la carta a los Hebreos. Vamos a leer en el capítulo número 12, desde el versículo 1 hasta el 10. Leo. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él, porque el Señor al que ama, disciplina, y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque, ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos, ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía. Pero este para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Amén. Señor y Dios y Padre nuestro, nuevamente clamamos a ti por tu palabra, para que tú nos bendigas a través de ella. Padre, ven y haz esta obra. Edifica a tu iglesia, a cada piedra viva que aquí está presente, que es parte de tu cuerpo, edifícala por medio de tu palabra. Haznos hombres y mujeres conforme a la estatura y a la imagen de Jesucristo. Limpia aquello que está para morir, el pecado en nosotros. Sánanos por medio de tu palabra y haznos entender tus propósitos eternos, los cuales has dado por medio de tu palabra, para que vivamos en santidad y participemos de ella. Hazlo así para tu gloria entre nosotros, por Jesús nuestro Señor. Amén. El título del mensaje es Los impedimentos a la perseverancia, en su segunda parte. En los mensajes anteriores consideramos una exhortación a la perseverancia. Consideramos el significado del deber a perseverar. Y actualmente nos encontramos en los impedimentos de la perseverancia. Veíamos cómo estos hermanos a los que el escritor a los Hebreos escribe, veíamos que estaban pasando por un tiempo de aflicción, un tiempo de persecución, un tiempo en que su fe vacilaba, un tiempo en que ellos se veían a sí mismos como fatigados, cansados, estaban desalentados. Y esto había, en cierta manera, enfriado su pasión y su lealtad hacia Cristo. había disminuido su trabajo. Por eso vemos en el versículo número 12, les llama a levantar las manos caídas. Las manos en representación del trabajo que realizaban en la obra del Señor, estaban caídas. Sus pies, que eran prontos para obedecer a Cristo, ahora se arrastraban. Las exhortaciones que escuchamos en este pasaje fueron realmente un estímulo a levantar esas manos, a mover esas manos. Es un llamado a esos hombres y a nosotros en este siglo, el siglo XXI, a levantarnos y a proseguir hacia la meta en aquella carrera en la que hemos sido colocados. Queridos hermanos, estamos en una carrera. Nos han colocado en una carrera, como nos dice esta carta. Hemos sido puestos delante de una nube de testigos. Testigos que ya llegaron, como nos dice Hebreos capítulo 11, hablando de Noé, Sansón y muchos otros que están siendo nuestros testigos. Testigos de cómo avanzamos, de cómo luchamos contra el pecado. Y ante esta realidad, el escritor de la epístola les exhorta a perseverar en la vida cristiana, como dice en el versículo 1. Nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, les manda a ellos a despojarse, como cuando uno se quita rápidamente y tira al piso una vestimenta. Despójense, quítense todo lo que les impide correr, todo peso innecesario. Despójense, quítense de encima todo pecado de incredulidad, todo pecado que les asedia, que les mortifica. Él usa una comparación o un símil entre el creyente y un atleta, alguien que está en una carrera, que avanza en una carrera, que debe de someterse a una disciplina rigurosa para poder alcanzar la meta, para poder llegar a la meta. ¿Cuántos atletas, por no haber tenido una disciplina rigurosa, una disciplina en la que ellos se, en cierta manera, mortificaban a sí mismos, reducían ciertas comidas, tenían que hacer más tiempo de ejercicios, alimentarse con cierta clase de alimento que le diera la energía necesaria? Algunos desecharon estas cosas y nunca llegaron a la meta, por haber desechado la disciplina, por haber desechado la exhortación, la enseñanza de sus instructores. El creyente, como un atleta, está llamado a someterse a una disciplina rigurosa para entrar a la carrera y para mantenerse en ella. Necesita una disciplina rigurosa. Y el escritor a esta carta lo sabe y les exhorta a esos hermanos: despójense, quítense. Eso es parte de esta disciplina rigurosa. Despójense de todo aquello que pesa, que les impide avanzar rápidamente. Imagínese usted una persona en una carrera con 2 galones de agua tratando de avanzar. Sería un peso muy duro, muy difícil. Aquellos que tuvimos el privilegio de cargar agua con galones, porque no había agua en toda la capital, ¿saben lo que significa andar con 4 galones de agua, en 2 en cada mano, y caminar, quién sabe si 1, 2, 3 kilómetros hasta llegar al lugar y de regreso volver con esos galones, para volver otra vez a regresar al mismo lugar y volver a ir 2 o 3 veces hasta que uno llenaba ciertos tanques que modernamente le dicen tinaco ahora? Sin embargo, era una disciplina rigurosa, era difícil, era fuerte, pero era necesario, necesario para suplir nuestras necesidades. Y el escritor le dice a esos hermanos: hay una disciplina necesaria para poder avanzar, y parte de esa disciplina es quitarse cosas, dejar cosas, quitarse todo aquello que le asedia, que le molesta, que le impide correr. El escritor a esta carta observa a estos creyentes pasando por persecuciones, burlas y necesidades, fruto del Evangelio. Y él les exhorta en Hebreos capítulo 6, versículo 11 al 12, pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Observen, hermanos, cómo se les exhorta a ellos, debéis mostrar la misma solicitud. No me baje el paso. Mantén el paso. Mantén la carrera. No te me ponga lento en la carrera. No, que estoy cansado. Levántame esos pies. Levanta ese mentón. Levanta los brazos. ¿Cómo tú estás corriendo con esos brazos abajo? No te dejan avanzar. Se convierten en un peso. Él les exhorta a mantener la misma solicitud. Como iniciaste, yo creo que tú termines. Con la misma diligencia. Esto te ayudará, te dará seguridad, alcanzarás una plena seguridad de la esperanza que Dios te ha dado. Eso nos dice, amados hermanos, que esa esperanza que Dios nos ha dado, que muchas veces la perdemos en nuestra vida cristiana, es fruto de esa dejadez y descuido, de no mantenerse ejercitándose rigurosamente conforme a lo que las Escrituras nos enseñan. No podemos dar menos que todo el corazón, toda el alma, toda nuestra mente, todo nuestro ser al Señor. Cuando en algún momento venimos con algo menos de ahí, todo el corazón, toda el alma, todas nuestras fuerzas, todo nuestro ser, ya es una ofrenda que está coja. Es una ofrenda coja. Dios exige todo o nada. De ahí que Dios nos manda a continuar con la misma solicitud, con el mismo amor, con la misma diligencia. Y Él nos exhorta, ¿deseas alcanzar esa seguridad plena? ¿Deseas mantener esa fe pujante? No me baje la guardia. Esfuérzate, no me baje la guardia, levanta el mentón, levanta los brazos, disciplínate, que fue lo que Pablo le exhortaba a Timoteo una y otra vez, disciplínate para ser un hombre piadoso, disciplínate en la piedad. Ese enfriamiento en el amor a Dios es algo viejo, amados hermanos. Ese enfriamiento, ese amor apagado, es el pecado que acompaña a todo creyente que comienza bien en su carrera y luego se hace un perezoso, un negligente. Comienza a cargar con cosas que Dios no le ha demandado que cargue. Añade a su vida de piedad cosas que Dios no ha añadido y comienza a inventar. Obviamente, esas cosas cargan al creyente y apagan ese amor. Deseamos, algunos de nosotros deseamos volver a ese primer amor. Hermano, revisa cómo andas. ¿Aún andas con ese pecado que las Escrituras te mandan a desechar? ¿Aún añoñas ese pecado que las Escrituras en este pasaje nos manda a que quitemos de en medio? Porque nos asedia, nos molesta, nos perturba, nos empuja, nos mete el pie para que caigamos. Mientras andamos con ese pecado, que usted conoce su pecado, tendremos un amor frío hacia Dios. Mientras andemos nosotros cargando con la mundanalidad que el mundo nos exige que carguemos, un peso innecesario, nuestro amor se enfriará. Por eso la exigencia que se nos da aquí, amado hermano, por eso la exigencia que se nos da aquí, de que dejemos el peso innecesario. Deja esta carga innecesaria. Deja el pecado que te asedia. Déjalo. Pero Él agrega algo más. Él nos dice, deja la indolencia espiritual, que es otro impedimento para la perseverancia. Deja tu indolencia, tu negligencia espiritual. Él les exhorta a dejar ese letargo. ¿Por qué? Porque la carrera que tenemos por delante no es de 100 metros, hermanos. No es de 5 metros. Llegué, gané. No, no es de 5 metros la carrera. Es más larga. La carrera que tenemos por delante es de 10, de 20, de 40, de 100, de 1000 metros. Perdón, kilómetros. 100, 20, 30, 40, 1000 kilómetros. Es una carrera la que Dios nos ha puesto. Es una carrera larga y posee muchos obstáculos. Estos hombres y mujeres, fruto de la constante lucha, se inclinaban a la pereza y a la negligencia para tirar la toalla. Hebreos capítulo 2, si me acompañan allí, versículo 1, nos dice: por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Hermano, mire, para un corredor deslizarse en la tabla, deslizarse en la calle, es terrible, porque no va a encontrar un camino suave, no va a encontrar una almohada en el piso esperándolo. Va a encontrar un piso duro, un piso de calle, que le va a raspar la pierna, que lo va a herir, y cuidado si se rompe un hueso. Nos podemos deslizar. Si nosotros somos negligentes, si somos indolentes espirituales, dice la carta a los Hebreos, nos podemos deslizar, caer en el piso. Capítulo 3, versículo 12. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. El ser un negligente, el tener un peso innecesario, amados hermanos, nos puede apartar del Dios vivo. De ahí la necesidad y la importancia de esta exhortación. El peligro de apartarse del Dios vivo está ahí. Por tu jugar a la carrera, en vez de hacerlo con seriedad. El tú jugar a ser un corredor, en vez de hacerlo con seriedad. Estos hombres y mujeres disfrutaban de la bendición, pero se inclinaban a la pereza y podían deslizarse, podían apartarse del Dios vivo. Hebreos capítulo 4, versículo 1. Temamos, pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. El dar un testimonio triste, amargado, también era un peligro. Un testimonio triste. Bueno, yo no sé si él se salvó o no. Su carrera era tan indecisa, descuidada, que yo no sé si él realmente se arrepintió de verdad y deja esta estela en medio del pueblo de Dios, en la familia. Están esos peligros, peligros que son inminentemente grandes para el pueblo de Dios y para cada creyente. La negligencia, la pereza puede ser evidencia a nuestros propios ojos de cómo andamos. Nuestra propia negligencia y pereza, amados hermanos, es un peligro. Y si tú te ves a ti mismo siendo negligente, abre tus ojos, despierta. Estás en real peligro. Mientras todo el pueblo de Dios está en la batalla predicando el Evangelio, esforzándose por estudiar las Escrituras, amando a los hermanos, visitando a los enfermos, haciendo bien a los necesitados, ganando sordos y ciegos y mancos para Cristo. ¿En qué tú estás? Mientras toda la iglesia avanza en la obra de Dios, ¿dónde tú te encuentras? David se encontraba cogiéndolo suave mientras todo el mundo estaba en guerra, cogiendo fresco en la azotea de su casa. David estaba allí de negligente cuando todos los reyes salían a la guerra. ¿Y con qué se encontró David? Mirando la mujer de otro mientras se bañaba. La negligencia y la pereza le salió caro. Le salió cara a David, mirando y codiciando los ministerios de otros. Mirando y codiciando lo que otros hacen. Mirando y codiciando y murmurando, porque el que está haciendo nada, comúnmente, es un arquitecto de impiedad. Es un taller donde el diablo hace sus más excelentes trabajos. En el vago, en el negligente. Queridos hermanos, aquí el escritor de la carta nos está diciendo, tu negligencia te va a salir cara. Tu negligencia te puede salir muy, muy, muy cara. A David le salió cara. Con razón estás tan apático, tan frío. Con razón has dejado de mostrar la misma solicitud hasta el fin. Con razón a ti hay que llamarte. Con razón a ti hay que buscarte. Cuando eras tú que lo hacías con necesitado. Cuando eras tú que hacías misericordia. Ahora hay que pedir una cita para poder ver. Hermano, si tú te ves en esa apatía y negligencia, tú debes de despertar. Tú no debes de esperar que llegue algo peor. Como hemos dicho, que te desvíes, que te apartes de Dios, que te endurezca contra la verdad, que tropieces y caigas. No debes de esperar cosas peores. Hebreos capítulo 10, versículo 36 nos dice, porque os es necesaria la paciencia o perseverancia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Necesitáis perseverancia en hacer la voluntad de Dios para que, habiéndola hecho, obtengáis, hay algo así como un tesoro, una bendición al momento de hacer la obra de Dios. Claro, yo lo hago para la gloria de Dios. Yo lo hago para que Él sea exaltado y no yo. Pero yo estoy detrás de esa promesa. Yo quiero esa bendición que Él está ofreciendo. Yo quiero esa bendición que Él me ofrece a mí. Yo quiero obtener la promesa que Él ha dado. Es necesaria la perseverancia para eso. Con negligencia, hermanos, no llegaremos a ningún lado. Siendo negligente, apático, quedándote detrás todo el tiempo. Yo tengo algunos estudiantes que cuando pregunto algo, tú lo ves que se esconden debajo de la silla, se ponen detrás del compañerito, se ponen adelante con una sonrisa, pero con los ojos vidriosos, que uno no sabe para dónde que va, para dónde está mirando. Usan todo tipo de estrategias como para que yo los evada. ¿Nos encontramos nosotros haciendo eso? ¿Estamos haciendo eso, evadiendo? ¿Estamos evadiendo en indolencia y negligencia? Un autor dice, es insensato que un cristiano piense que puede sostener su vida de fe y su celo por Cristo, su verdad y su reino, viviendo una vida cómoda y fácil, sin esfuerzos vigorosos y constantes. Eso es insensato. Cuando está en una carrera de obstáculos, larga, larga, sin esfuerzo alguno, no llegaremos a ningún lado. De ahí la necesidad, amados hermanos, de obedecer lo que nos dice esta carta. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, Despojémonos de todo peso del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Necesitamos, queridos hermanos, luchar, perseverar, dejar la negligencia. Consideradlo. No habéis resistido hasta la sangre. Habéis olvidado ya lo que se os enseñó. En cuarto lugar, vemos que además de la indolencia espiritual, versículos 5 al 6, hay un menosprecio hacia la disciplina paterna de Dios. Habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe, a todo el que recibe por hijo. Querido hermano, un impedimento para tú perseverar es tú menospreciar la disciplina del Señor. Cuando Dios te amonesta, cuando Dios te reprende, cuando Dios envía aflicción, esta actitud es el fruto de la inconformidad. Inconformidad de una persona que no valora la vara del Señor. Por cuanto a su comprensión de la naturaleza y propósito de dicha disciplina, es incorrecta o errónea. Estos creyentes han olvidado los propósitos de Dios. Querido hermano, cuando uno se queja, uno menosprecia la disciplina del Señor. Realmente estamos olvidando los propósitos de Dios. Versículo 5. Habéis ya olvidado. Habéis ya olvidado. Estos creyentes habían olvidado los propósitos de Dios en las aflicciones. A través de la persecución, Dios tenía un propósito. A través de los problemas, tenía un propósito. A través del problema con la esposa, tenía un propósito. A través del problema con los hijos, tenía un propósito. Pero estos hermanos lo habían olvidado. Habían olvidado que Dios estaba detrás de eso. Habían olvidado a Dios detrás de la aflicción. Las aflicciones eran una piedra de tropiezo. Ellos no querían más aflicción. Estaban cansados. Querían ser librados y punto. Somos parte del pueblo de Dios. ¿Por qué tanta lucha? Pero si yo soy un hijo de Dios, ¿no debería yo estar bien, feliz, contento? Ellos habían sido perseguidos por causa de su fe, precisamente por causa de Dios. Habían sido perseguidos por ser cristianos. Si ellos pensaban que al llegar a ser cristiano todo se resolvería, al llegar al Evangelio todo se puso negro y oscuro y difícil. Esto les llevó a cuestionar si había sido sabia su decisión de seguir a Cristo. ¿Habrá sido sabio? ¿Era lo que Dios realmente quería? ¿Por qué pensaban así? Porque ellos tenían una perspectiva errónea, una idea incorrecta, no bíblica, de las aflicciones. Pensaban que solamente eran afligidos los que tenían alguna cuenta pendiente con Dios. Por eso fue que los tres amigos de Job, cuando llegaron a Job, le dijeron, tú tienes que tener algo escondido. Sácalo, dilo, confiésalo. Que no he hecho nada. Mire, mentiroso. Usted ha pecado de alguna manera. Sáquelo. Y duraron varios días atacando a Job. Ah, dilo, dilo, dilo. Tú eres más justo que Dios. Y lo atacaron de todas las maneras, porque hay una idea, de forma general, en los hombres, de que cuando hacen algo malo, están esperando el tablazo. Y en cierta manera, eso tiene algo de verdad. Porque Dios ha establecido que por nuestro pecado hayan causas directas, o mejor dicho, consecuencias directas por el pecado. Dios lo ha establecido así. El pecado posee sus consecuencias directas, el juicio de Dios. Posee consecuencias directas, El hombre que se entrega a la lujuria, a la fornicación, se le puede pegar un SIDA. Consecuencia directa. Una relación fuera del matrimonio. Jóvenes de relaciones sexuales pueden quedar embarazadas, una jovencita, y ahí acabársele su niñez. Consecuencia directa. Sin embargo, estos hombres habían perdido de vista que Dios tiene un propósito más allá que simplemente castigar el pecado. El versículo 5 lo vemos. La causa de por qué ellos habían olvidado esto es porque habían olvidado la enseñanza de las Escrituras. Habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor. Es decir, que el autor a la carta a los hebreos toma un proverbio para recordarles a ellos que no pueden despreciar la disciplina del Señor. Él les recuerda con un simple y sencillo proverbio. No se va un profeta, no se va a Isaías, el gran profeta. Él va a un proverbio para recordarles. Hermanos, recuerden las palabras de las Escrituras, que no podemos despreciar la disciplina del Señor. No la menospreciemos, ni desmayemos cuando somos reprendidos por Él. Ellos habían olvidado. Esa era la perspectiva incorrecta. Habían olvidado la enseñanza de las Escrituras. Ellos no estaban analizando sus circunstancias a la luz de la palabra de Dios. Ellos no estaban analizando el proceso, la situación que tenían a la luz de la palabra de Dios. El problema de esta mujer, el problema de este hombre. Solución, no hablamos durante una semana. ¿Y va a resolver ese problema? No. Pero al olvidar las Escrituras, olvidamos también lo que Dios está haciendo. Olvidamos la respuesta bíblica. Olvidamos que Dios está en medio nuestro. El Señor al que ama disciplina. Y azota a todo el que recibe por hijo. Esta exhortación les recuerda a ellos que Dios estaba presente. Las Escrituras nos ayudan a eso. Por lo tanto, estaban llegando a conclusiones erróneas. Al ellos no partir, o mejor dicho, ir a las Escrituras para poder partir del problema, para poder entender el problema. Vamos a ir a las Escrituras para entender nuestro problema. Vamos a ver. Ok, ¿qué tú dijiste? Yo dije que tú eras un barrigón. Ok. ¿Qué dice la Escritura que es eso? Una ofensa. Ahí está señalado el pecado. ¿Y qué dije yo? Bueno, yo reconozco que dije que tú eras una loquita vieja. Ah, ¿qué es eso? Una ofensa. Ok, ¿qué dice la Escritura? Que hemos pecado uno contra el otro. Traer nuestro problema a las Escrituras nos ayuda a aclarar el panorama. Y en vez de simplemente estar airado y molesto, nos ayuda a darle mente a cómo buscar una respuesta según lo que Dios nos está diciendo, según cómo Dios nos está descubriendo el asunto. Al ellos no ver las Escrituras, estaban perdidos y desalentados. Tristes. Al no ver las cosas a la manera de Dios, terminan diciendo como Jacob, contra mí son todas estas cosas. Cuando Dios con mucho cariño y amor estaba llevando a Jacob a Egipto para que no se muriera de hambre, Jacob en su corazón decía que esto era algo en contra de él, que le estaban haciendo una maldad, que le quitaron a José y ahora a su otro hijo y ahora al otro y ahora me llevan para Egipto para que va a matarme. Cuando Dios había enviado a José para prepararle el terreno a Jacob para que llegara como un príncipe. Pero nosotros no lo vemos así. Nosotros lo que vemos es el problema. Porque no vamos a las Escrituras. Ese era el problema que tenían estos hermanos. Habían olvidado lo que enseñan las Escrituras. Las Escrituras. Dios estaba cumpliendo la palabra, su palabra a Abraham. Llevaré tu descendencia a Egipto y durarán allí 400 años. Estaba cumpliendo las palabras a Abraham de que multiplicaría su descendencia. Dios no haría eso en un desierto con hambre. Dios estaba preservando su promesa y cumpliéndola. Sin embargo, Jacob pensaba que era contra él. Hermanos, aquello que nos preservará de la decadencia espiritual es considerar toda nuestra vida a la luz de las Sagradas Escrituras. Es considerar nuestros problemas chiquitos y hacer el ejercicio de considerar cada problema chiquito a la luz de las Escrituras para que se haga un hábito. Y cuando venga este problema grande que nos va a acabar y va a destruir todo, podamos hacer el mismo ejercicio. Espérate, no se puede esperar, esto es debido a muerte. Espérate, ¿qué dice las Escrituras? ¿Qué dice las Escrituras? Me la pusiste difícil, no sé qué dice la Escritura. Vamos a leerla. ¿Qué dice las Escrituras? Saturar, llenar nuestra mente y nuestra alma de las Escrituras nos hará hábiles en la resolución, o mejor dicho, en la solución de nuestros propios problemas y los problemas de otros. Hábiles en las Escrituras. Era así como los hebreos también podrían resolver sus problemas de decadencia espiritual si ellos no olvidaban las Escrituras. Amados hermanos, esta es la manera como nosotros necesitamos vivir. Usar las Escrituras como nuestro mapa, como nuestra regla de fe y de práctica. Usar las Escrituras como nuestra ayuda, nuestra lámpara. Prende la lámpara que está todo oscuro. Clic, las Escrituras. No podemos caminar sino con ellas. Tengo una gran decisión. ¿Qué dice las Escrituras? ¿Qué dice las Escrituras? Ese hábito piadoso te ayudará a ti a usar las Escrituras cuando tengas que tomar algunas buenas decisiones, y aún las más difíciles. Te ayudará a despertarte. Si usamos las Escrituras como nuestro mapa, como nuestro guía, ellas nos ayudarán, pero si las descuidamos, comenzaremos a caer en el abismo de nuestra propia incredulidad. Si la descuidamos, comenzaremos a caer en nuestros pensamientos alborotados e inventos personales. Comenzaremos a hacernos de la mano de todo aquello que sea práctico y útil. Esto es práctico. Es práctico, pero también es escritural. Es bíblico. Mira, este trabajo hay que resolverlo. Vamos a juntarnos el domingo. Eso es práctico. Pero es bíblico. Bueno, yo no puedo el domingo. Tengo una muy importante responsabilidad. Wow, pero tiene que ser una cosa muy grande para no juntarnos, porque es tu trabajo final. Mira, yo prefiero amanecer el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el sábado y el viernes también. Pero el domingo no puedo. Vamos a amanecer trabajando. ¿Y por qué tú no puedes el domingo? Ah, que el domingo es el día del Señor. El domingo es el día del Señor. Eso dice las Escrituras. Es el día en el que Dios nos llama a adorarlo. Oye, y es duro, porque tengo una práctica importante, vida o muerte, un examen. Mira, lo que pasa es que yo pongo a Dios primero. No, pues yo no entiendo eso. Ven y ve. Vamos a las Escrituras. Ven y ve. Ven y escucha el Evangelio. Para que cambies de lugar a Dios, porque no está en el centro en tu vida. Él está en otro lugar, un lugar importante, pero no el más importante. Eso acontece con nosotros en el día a día. Ellas nos despertarán. El escritor a los hebreos les despertó recordando, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor. Él lo hace regresar a la palabra de Dios. Él los regresa a la palabra de Dios. Y hermanos, es lo que necesitamos. Regresar a la palabra de Dios. Ya han olvidado la exhortación. Han olvidado la palabra de Dios. Y este es el ejemplo correcto. Estamos en aflicción, busquemos las Escrituras. Estamos en una batalla, busquemos las Escrituras. Escuchemos el consejo de ella. Fortalezcamos nuestra esperanza. Acerquémonos a ella. Gocémonos en ella. Para mí fue de mucha edificación estos días leer el Salmo, una porción pequeñita, el Salmo 119. Es una poesía la palabra de Dios. Pero en esa poesía yo recordé un momento hace mucho tiempo en el que yo encontré en esa misma porción consuelo, bálsamo para mi alma. No era un mandamiento, no era una orden. Era un consuelo, una fortaleza. Las Escrituras se convierten en esto. Sin embargo, las aflicciones de estos hermanos a las que se le escribió esta carta, crecían, se mantenían y aumentaban porque habían olvidado las Escrituras. Lo habían olvidado. Pero en segundo lugar, versículo 6, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Él no tenía una perspectiva clara y bíblica de las aflicciones. Ellos no tomaban en cuenta que Dios al que ama, disciplina. Repito el texto, versículo 6. Porque el Señor al que ama, disciplina. Y esto no es disciplina militar. Esto es exhortación, amonestación. Esto es fuerte. Al que Dios ama, lo amonesta. Ven acá, fulano, ¿qué pasó? Tú hiciste esto, esto. Eso está mal. Mira qué dice la Escritura. Lo amonesta con las Escrituras. Le llama la atención. Si tu hermano pega contra ti, ve y repréndele. No te oye tu hermano, busca otro testigo. Eso es la Escritura mandándonos a actuar. No lo oyó, llévalo a la iglesia. No se arrepintió ni con la iglesia. Es un impío. Sácalo. Eso es lo que hizo Pablo con un hombre que decía ser cristiano y vivía con la mujer de su papá. Échaselo al diablo en la calle. El gran apóstol aplicó la disciplina a un hombre que andaba en pecado. Al que Dios ama, disciplina. Para ellos la aflicción era una evidencia de juicio. La aflicción, la tribulación, era una evidencia de que Dios estaba molesto con ellos. ¿Qué fue lo que yo hice? Estaba buscando en su mente, ¿qué fue lo que yo hice? Algo hice, algo dije. Ellos veían la aflicción como un juicio. Pensaban así porque no estaban leyendo sus Biblias correctamente. Porque habían olvidado las Escrituras. Porque pensaban que no deberían estar sufriendo como si son el pueblo de Dios. ¿Por qué sufrir? Paremos de sufrir. Lo extraño es que al mismo Cristo se le llamó varón de dolores. Lo extraño es que el mismo Cristo dijo, yo soy el árbol verde y a mí me están haciendo esto. Imagínense con ustedes. Imagínense, el mismo Cristo veía las aflicciones, sus aflicciones de una manera diferente. Pero lo que la Biblia enseña es todo lo contrario. Al que Dios ama, al que Dios te recibe como su hijo, a este lo disciplina. Azota a este que recibió como hijo. Dios ve la aflicción como un medio necesario para promover el progreso espiritual del que Él recibe como hijo. Dios ve la aflicción como una herramienta para moldear a este hombre, moldear a esta mujer a la semejanza de su hijo. Dios lo ve como una piedra y Él comienza con un cincel a quitar los pedacitos inservibles. Pues yo me imagino que si esa piedra pudiera hablar y le quitan un pedazo, gritaría, ¡ay, no me dé! Y le quitan otro pedazo, y le quitan otro pedazo, y le quitan otro pedazo. Y el escultor tiene en su mente lo que está diseñando. El escultor tiene en su mente y está esculpiendo algo, algo le está haciendo. Hasta que al final queda la belleza. Pero vete a ver todo lo que le quitaron a la piedra. Está en el piso. Dios ve la aflicción, envía la aflicción como una forma para moldear a sus hijos, para hacerlos avanzar, progresar, madurar. Para hacerlos madurar. Por eso nos dice, no menosprecies la disciplina. Las aflicciones, lejos de ser una evidencia del juicio de Dios, es más bien una evidencia de su amor. Él les disciplina con un fin, para hacerlos santos, maduros, piadosos. Ese Pedro, insoportable, dispuesto a arrancar la oreja a un hombre. Luego tú lo ves más adelante. Cuidando, preservando, amando la iglesia. Este Pedro de la primera carta de Pedro es muy diferente al Pedro de los Evangelios. Este Juan, Señor, ¿tú quieres que pidamos fuego del cielo para que acabemos con todos esos samaritanos? Con todo ese impío. Ese Juan impetuoso que quería fuego para matar a un grupo de gente. Luego usted lo ve en la carta diciendo, hijitos míos, si alguno ha pecado, abogado tenemos en Cristo. ¿Qué diferencia es? Señor, mándale fuego si alguno pecó. No, no es eso. Abogado tenemos en Cristo, arrepiéndase, mis hermanos. Óyeme, Cristo tuvo que guayar mucho ese Juan. Yo imagino lo guayado que tuvo Pedro. Y los pedazos que el Señor le quitó a cada uno. Y a nosotros. Y a nosotros. ¿Cuántos pedazos el Señor nos va a tener que quitar? Hasta que lleguemos a la madurez. Hasta que lleguemos a la estatura de Cristo. ¿Cuántos pedazos? Por lo tanto, a la luz de esta realidad, se exhorta al creyente a no menospreciar la disciplina, que lo hará un hombre maduro, que lo hará más semejante a Cristo. No menosprecie lo que te está preparando y capacitando para ser un hombre mañana. Al profeta Jeremías se le dijo, déjalo solo, es bueno que el hombre joven, el varón joven, lleve la pesa desde la niñez. Déjalo tranquilo. Ponlo en su trabajo. Fin. Que maduren. No debemos ser indiferentes a lo que Dios hace por medio de las aflicciones. En vez de pensar que Dios no te ama, debe ser más bien una evidencia elocuente de su amor y cuidado. Qué bueno es el Señor que me dio por la boca, porque tengo una boca dura. Señor, gracias. Gracias, Señor. Tus látigos han caído en lugares deleitosos aquí en estas espaldas, Señor. Qué bueno, qué fiel tú has sido. Cada latigazo ha sido bueno, Señor. Tú has sido fiel. Señor, gracias. Los hebreos y nosotros no debemos ver nuestras aflicciones como el azote de un enemigo, sino como la vara amorosa de un Padre que nos ama. La vara amorosa de un Padre que nos ama, que quiere lo mejor. La vara de un Padre que tiene un corazón amoroso y que en ciertas ocasiones nos exhorta, nos habla, pero cuando estamos de necio y testarudo, entonces usa la vara. Un padre en la escuela donde doy clase me dijo, a mí me dio hasta vergüenza yo tener que aplicar la vara a un hombre de 18 años, pero él está bajo mi techo. Y él no puede venir aquí a hacer lo que le da la gana. A mí me da vergüenza, pero tengo que ser fiel a este hombre. 18 años. Pero este hombre había sido educado según la palabra de Dios. ¿Y sabe qué? Recibió su varazo lo más tranquilo posible. Y al yo ver a ese hombre, lo veo como un hombre que teme a Dios y ama a Dios. A ese joven que le dieron su varazo a los 18 años, de eso hace como 6 o 7 años atrás, lo veo sirviendo al Señor en otra iglesia. Lo veo adorando al Señor. Qué fiel fue el Señor. Qué fiel fue ese padre. No, mi hijo es grande, ya es un hombre, yo no puedo. Qué fiel fue ese padre en amor. Preservó su vida y lo ayudó. Versículo 8. Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Oiga bien, el que no es disciplinado por el Señor es porque no es su hijo. Es porque no es parte de su familia. Por lo tanto, la disciplina es la evidencia de que somos sus hijos. De lo contrario, somos bastardos, hijos ilegítimos, alguien que no pertenece a la familia de Dios. Si nosotros despreciamos esa disciplina, estamos ignorando lo que enseña la palabra de Dios. Cada vez, mi querida hermana, que tú peleas con tu marido porque no te quieres someter a tu marido, estás mostrando ignorancia. Pero no ignorancia de ser torpe, sino ignorancia de no conocer lo que Dios espera y lo que Dios está haciendo para protegerte, para tu bien, para cuidarte. Cuando el hombre maltrata a su mujer y pega contra su esposa, está actuando de forma ignorante, ignorando lo que dice las Escrituras, echándolo a un lado. Está siendo ignorante. Si nosotros despreciamos la disciplina que viene de parte del Señor, estamos despreciando aquello que nos hace crecer, avanzar, ser semejantes a Él. Si somos hijos de Dios, Él nos exhorta. Si somos hijos de Dios, Él nos amonesta. A través de la predicación de la palabra, a través de tu esposo, a través de tu esposa, a través de un hermano de la iglesia, a través del trato entre nosotros. Y si no entendemos, ni siquiera así, a través de aflicciones, a través de muerte. Si tú eres obstinado en mantener tu orgullo e ignoras estas amonestaciones amorosas que vienen de parte del Señor, Dios sabe muy bien dónde está la llaga y le va a poner su dedo ahí para tratar con tu pecado. Él va a poner su dedo ahí en la llaga donde duele por amor a tu alma. Para que esa llaga del pecado que te está matando se seque, se limpie. La disciplina tiene como fin de que participemos en último lugar de su santidad. Versículo 10. Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, nuestros padres. Pero este, hablando de Dios, para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Dios quiere que participemos de su carácter. Dios quiere que participemos de quien Él es. Dios quiere que seamos como Él es, de su propia persona. El Hijo de Dios está llamado a ser semejante a Dios. Como Dios, sed santos como yo soy santo. Eso es lo que Él espera. Por lo tanto, nos involucra en la santificación. Nos involucra en la amonestación, en la disciplina. Por lo tanto, abrazar la disciplina de Él es ponernos en sintonía con su voluntad. Es vivir de acuerdo a su propósito. El Espíritu Santo nos trae su palabra. El Espíritu Santo nos regenera. Él nos ha salvado por medio de su amado Hijo, el Señor Jesucristo. Por esto nos disciplina, para que seamos uno con Él por medio de su Hijo. por medio de la santidad que nos ha sido impartida. No solamente la redención en el perdón de nuestros pecados, sino también en ese proceso en que somos renovados, transformados, para que seamos semejantes a su Hijo. Por medio de la disciplina aprendemos no solo que el pecado es malo, sino que sus consecuencias son terribles y que Dios espera que como Él aborrezcamos el pecado. Dios espera que como Él nosotros nos apartemos del pecado. Dios espera que como Él seamos santos. Por eso Él nos hace partícipes de la disciplina. Por eso necesitamos esta disciplina. Para poder amar lo que Dios ama. Para poder aborrecer lo que Dios aborrece. Para poder, en resumidas cuentas, vivir y gozar siempre en su presencia. Anhelando su voluntad. Si tú esperas ser librado de las aflicciones por ser creyente. Si tú esperas huir de las aflicciones. Estás en cierta manera huyendo de la voluntad de Dios para ti. Estás huyendo de lo que va a producir crecimiento y madurez. Y amado hermano, amada hermana, no podrás huir. ¿A dónde me iré de tu espíritu? Si yo me fuera debajo de la tierra, allí está Él. Si me fuera al cielo, allí está Él. ¿A dónde puedo huir de su presencia? ¿A dónde? Las tinieblas, la luz. ¿A dónde? No puedo huir de su presencia. Por más puños que cierres, por más negativas cosas digas de Él y de su propósito, de tu aflicción, eso no va a cambiar tu aflicción y no va a cambiar tu voluntad. La voluntad de Dios es tu actitud la que debe de cambiar, es tu mente y tu corazón. Queridos hermanos, que Dios nos conceda poder ver que un peso innecesario, el cargar con lo que el mundo nos manda a cargar, nos estorba para correr la carrera, nos va a sacar de la carrera. El yo seguir amamantando, cuidando y protegiendo mi pecado, la incredulidad, el orgullo de cualquier otro, me impide correr la carrera y me va a sacar de ella. El yo ser negligente y apático a obedecer, a levantar mis manos caídas, a motivarme a hacer la obra del Señor, eso me hace mi camino más tedioso y triste. El yo ver las aflicciones, ver la tribulación como algo malo, algo que no viene sino por el juicio de Dios, no bíblico, es siendo esto no bíblico, me entorpece mi carrera. Queridos hermanos, que Dios nos permite examinar esto a la luz de lo que Él está enseñando. Vuelve y lee este pasaje. Vea cómo usted está respondiendo a sus aflicciones. Vuelve y lee ese pasaje. Y vea cómo usted está respondiendo con negligencia o con apatía. Vuelve a ese pasaje y vea si usted está amamantando su pecado, añuñándolo. Vuelve a ese pasaje y vea, amado hermano, si usted está cargando con cosas que Dios no le demanda. Vea a la luz de la palabra de Dios, examine con qué se está cargando de más. No, yo soy un siervo de Dios, yo tengo que estar cargando con muchas cosas. Óigalo bien, siervo de Dios. Cada vez que alguien me dice, no, porque tú eres un siervo de Dios, tú tienes que hacer tal cosa. Y digo, no, yo soy un siervo de Dios, no un siervo tuyo. O siervo de la iglesia, o siervo de los hombres. Escucha bien la palabra, siervo de Dios. A lo que Él me mande, eso es lo que yo debo de trabajar y hacer. hermana, hermano, búsquelo. ¿Cuántas cosas estamos cargando que no deberíamos estar llevando? Mujeres, examine cuántas cargas está llevando que no debería. Examine a la luz de la palabra. Y se va a dar cuenta por qué estás tan cansada, tan aburrida, tan amargada, tan triste. Hombres, ¿cuántas cosas estás cargando que no deberías estar haciendo? Solamente porque el mundo, la sociedad, los amigos te lo imponen. ¿Cuántas cosas estás cargando? ¿Cuántos gastos innecesarios que no valen nada solamente porque te lo impusieron? Dame ese celular. Ahí hay unos 30 mil pesos. Coge un préstamo para que te ponga en la moda. Oye, dura 2 años, 3 años, 4 años, 5 años pagando el préstamo para que ahorita te roben el celular y tengas que seguir pagándolo sin más. Perdón, para ti también lo puedes disfrutar y disfrutar de su celular, pero es una carga necesaria. Ahora, hoy, a esta hora, con tus estudios, pagando universidad, pagando casa, pagando teléfono, es una carga necesaria. Bueno, tú sabes que yo necesito eso para trabajar. Sí, pero hay un Alcatel o Motorola que tú puedes resolver eso. Realmente necesario. Realmente necesario. Mano, hay cargas que el mundo nos pone, que son cargas pesadas. Hay pecados que estamos dándole vida cuando deberíamos estar dándole muerte al pecado. Mi amor, le hablaste mal a fulano. Eso lo merece. Eso fue pecado. Con el boche no va a cambiar el pecado que cometiste. Tal vez se lo merezca. Pero tal vez la exhortación que te hace tu mujer es para que tenga más gentileza. Para que la forma en que lo hagas sea llena de la gracia y del evangelio. Amados hermanos, la exhortación que les traemos es para que no tengamos más impedimentos. Y si hay, luchar con eso, trabajar con eso. Luchar y trabajar con eso para que podamos, como dicen por ahí, estar en libertad. Vamos a orar. Señor y Dios y Padre nuestro, bendícenos, fortalécenos y sosténnos. Padre, solamente tú puedes llenar la expectativa de cada uno de nosotros. Llénala, Señor, por medio de tu palabra. Solamente tú puedes llenar la mente y el corazón de cada uno de nosotros. Solamente tú puedes transformar la mente y el corazón. Señor, si tú no lo haces, vano será nuestro esfuerzo. Rogamos en el nombre de Jesús que tú transformes, que tú cambies nuestra mente y corazón. Y que pongas un peso en el alma. Ponlo, Señor. Y ayúdanos a despojarnos de todo peso innecesario, del pecado, de nuestra negligencia. Ayúdanos a trabajar con nuestra pereza. Ayúdanos a trabajar, oh Dios bondadoso. También, oh Padre, con la disciplina que tú nos envías. Y a someternos a ella. Ayúdanos. Bendícenos.